que tiene la Argentina en la cabeza y la Argentina en el mundo. Bueno, Mingo, buen día, gracias por acompañarnos. Y bueno, yo la primera pregunta, Gabriela, si vos estarías de acuerdo,
Sí.
yo lo invitaría a Cavallo que nos cuente su libro y qué lo llevó a escribir este último libro, Camino a la Estabilidad, que se presentó hace un mes.
Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con una cordobesa y un gran amigo y conversar aquí, en primer lugar, sobre el libro. En el mes de febrero de este año, yo estaba en Córdoba precisamente y estaba leyendo los libros escritos por quienes están asesorando a los candidatos a presidente con sus ideas, sus propuestas, y surgió ahí mencionaban varios de los autores que estaba leyendo a un libro de Alfredo Zayat que decían que era el libro de cabecera de Cristina sobre la cuestión económica. Entonces lo leí y lo encontré muy interesante porque primero es una exposición clara del pensamiento kirchnerista y ahí me di cuenta que cuando habla Kicillof o cuando habla Cristina o la gente de la Cámpora sobre temas económicos prácticamente argumenta lo que decía o lo que dice ese libro. Entonces me pareció oportuno comentar mi impresión de las ideas muy equivocadas que expone ese libro y también comentar las opiniones de los que están asesorando a los futuros candidatos a presidentes, que en general tienen un enfoque correcto respecto de cómo se pueden llegar a resolver los problemas de la Argentina, pero en mi opinión flaquean en el tema de la lucha contra la inflación y cómo conquistar la estabilidad. Entonces, como yo pienso que la gran oportunidad que tenemos ahora en Argentina es el hecho de que va a haber un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre del 2015, decidí escribir el libro con el siguiente argumento. El nuevo gobierno va a tener que hacer muchas cosas, producir muchos cambios y resolver muchos problemas. Esa es una labor enorme, casi titánica, que va a tener por delante el nuevo gobierno. Para llevar a cabo esas reformas imprescindibles y resolver realmente los problemas, va a necesitar apoyo popular. El apoyo popular lo habrá conseguido durante la campaña electoral, por eso llegará a ser el presidente, pero luego la gente tiene una expectativa de empezar a ver resultados prontos. Y si no se producen esos resultados, la gente se desilusiona y termina quitando
Yo,
apoyo al presidente, ¿no? Sí.
si le parece, Mingo, lo interrumpiría un minuto acá. Me da la sensación de que la idea que Cavallo está teniendo en la cabeza, me da la sensación, es de una situación parecida a la que vivió la Argentina en el año 89-90. Porque por el haber leído el libro y por el relato de la situación, da la impresión de que usted imagina que va a venir un gobierno que va a tener obviamente una legitimidad de origen resultado de las urnas, pero que después si no tiene una legitimidad de ejercicio, como dicen los politólogos, rápida, se va a encontrar en un problema para la elección parlamentaria inmediata del año 17.
Siempre se habla
Entonces
de los
es algo parecido a
primeros.
lo que les pasó en el gobierno de Menem, que si no ponían en marcha el plan de estabilización de en marzo del 91, Menem hubiera perdido la elección, que ganó finalmente, ¿no? Es un poco una analogía histórica.
Así es. Y también se puede hacer una analogía con el caso de Alfonsín. Si Alfonsín en el año no,
85.
85 no hubiera aplicado el plan Austral y no hubiera logrado una baja en la inflación inmediatamente después de asumir, hubiera perdido la primera elección parlamentaria. Y para el próximo gobierno, ganar la primera elección parlamentaria, que va a ser en el año 2017, es
17.
clave porque va a ser un gobierno que va a tener 4 años por delante. Si llega a perder la elección de medio término se va a quedar sin
Sí.
poder y vamos a tener que esperar otros 2 años hasta el 2019 para tener una nueva expectativa de que la gente elija un gobierno capaz de resolver
lo cual
los problemas
me lleva
de la
a una Argentina. Discusión, perdóname, Gabriela, sí. Que ya no es económica sino institucional, que es que hay mucha gente que plantea en la Argentina que debería haber un mandato unificado y sin elección de medio término, porque la elección de medio término tiene la virtud de que es un termómetro, pero también tiene el inconveniente de que un gobierno nuevo ya pierde los primeros dos años en ganar la elección y no puede gobernar. En cambio, en España, por ejemplo, y en Chile, y si no me equivoco, en el Uruguay también, el presidente que asume con la legislatura completa por cuatro o cinco años, entonces ya tiene tres años para gobernar y el último para la reelección.
Así es. Yo creo que ese es un sistema mejor que el que tenemos nosotros. Pero bueno, tenemos este sistema actual con las elecciones de medio término. Pero el punto mío es que el principal resultado que la gente va a valorar para un futuro gobierno es que logre frenar la escalada inflacionaria y logre un clima de estabilidad. Porque la estabilidad tranquiliza muchísimos o resuelve muchos de los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Si la gente ve que el gobierno es capaz de estabilizar, como nosotros lo logramos en el año 91, está dispuesto a dar apoyo para reformas que tienen sus costos en lo inmediato, pero que son imprescindibles para que el país luego pueda conseguir inversiones realmente productivas, que cree empleos de alta calidad, que permita mejorar la calidad de vida de la gente de una manera sostenible en el tiempo, ¿no? Ese es el objetivo del libro.
El libro. Y, ahora, perdón, doctor, sí. Nosotros, es decir, y usted lo está expresando de una manera muy muy inteligente, estamos hablando de lo que debiera esperarse a partir de una nueva elección. Ahora, nosotros tenemos todavía un año de aquí a la próxima elección en una situación de absoluta inestabilidad. Pareciera que este gobierno se regocija generando estas situaciones de inestabilidad continua, de pelea continua, de desorden continuo. Usted habla mucho del desorden que genera la política de este gobierno.
Así es.
¿Cómo cree que van vamos a transitar este periodo hasta las próximas elecciones?
Bueno, en el libro yo también hablo de esto, pero yo sostengo que este gobierno tiene muy poco margen de maniobra para mejorar la situación de aquí al 31 de diciembre o al 10 de diciembre del 2015, porque es un gobierno que ha perdido todo margen de credibilidad. Y además el país está en una situación que es muy complicada. La estanflación es la combinación más perversa que puede haber entre desorden monetario, inflacionario y un clima recesivo que le trae muchos problemas a la gente en su vida cotidiana, porque impulsa también disminución de las horas de trabajo, eventuales despidos, desempleo, y por supuesto provoca caídas en el consumo, en la demanda, desalienta las inversiones. Es decir, estamos viviendo en una situación muy difícil, y lo que normalmente son las medidas que se recomiendan para contener la inflación acentúan la recesión, y las medidas que se recomiendan para sacar al país de la recesión acentúan la inflación, con lo cual es un manejo complicado, sobre todo para un gobierno que ha perdido credibilidad. Por supuesto, yo recomiendo algunas cosas que este gobierno tendría que hacer. Por ejemplo, no tiene sentido que la gente que quiere comprar dólares o vender dólares lo tenga que hacer en un mercado ilegal, como es el mercado blue. Ese mercado lo tendrían que legalizar. Por supuesto, lo ideal es un mercado único y libre de cambios, como el que yo propongo que lance el nuevo gobierno. Este gobierno no lo podría hacer porque generaría lo que en la historia económica argentina se conoce como un rodrigazo. Un próximo gobierno sí lo va a poder hacer, pero lo que este gobierno imprescindiblemente debería hacer, si quiere visitar una acentuación del clima recesivo, es dejar que funcione como mercado libre el que hoy es mercado paralelo, mercado blue, porque de esa forma podría haber entrada de capitales en ese mercado, capitales blancos, claro, podría llegar financiamiento, etcétera. Por supuesto que ahora la situación se ha complicado por esta cuestión de los fondos buitres, de la sentencia de Griesa y la forma como el gobierno ha encarado. Yo creo que esta complicación adicional va a hacer que menos gente esté dispuesta a volcar sus capitales, que los hay muchos, incluso de argentinos que los tienen fuera del circuito financiero o fuera del país. Va a complicar mucho la entrada de esos capitales, que son los primeros que podrían contribuir a una reactivación de la economía. Pero suponiendo que en 6 meses esta situación se lograra resolver, cosa que yo creo que es posible con un poco de inteligencia por parte del gobierno.
¿Sí?
Sí, porque yo creo que va a llegar un momento en que, aun cuando se critique a la decisión del juez Griesa y todo lo que quieran hacer, bueno, ya es una sentencia definitiva, no hay posibilidades de apelarla, por lo tanto, lo sensato es que Argentina plantee acá cómo la puede llegar a cumplir la sentencia, porque en realidad esto de decir no la vamos a cumplir o vamos a pagar mucho menos de lo que la sentencia dice es una expresión de deseo, pero no va a llevar a nada, ¿no? Yo entiendo que haya dificultades para cumplir con la sentencia en este momento por el hecho de esa famosa cláusula Rufo, que en realidad se complicó porque el propio gobierno le interpretó de una manera inconveniente para Argentina.
Exactamente, a través de solicitadas en todos los diarios del
mundo.
Claro,
o sea, ahora, por supuesto, si, por ejemplo, le pagaran a los fondos buitres lo que dice la sentencia y se presentaran tenedores de bonos reestructurados a los tribunales del exterior reclamando el mismo tratamiento que se le terminó dando a los fondos buitres, y los abogados de Argentina tendrían que decir, no, porque la cláusula Rufo no les da ese derecho. Pero el que inicie la demanda va a decir, pero ¿cómo? Ustedes públicamente y por solicitadas interpretaron que sí, la cláusula Rufo nos daba ese derecho, ¿no? Así que lo ha manejado muy mal. Pero yo creo que cuando ya no esté en vigencia esta cláusula el 31 de diciembre, va a ser factible que hagan un manejo mucho más racional, efectivo y que resuelvan este problema. Ahora, si no lo resuelven y seguimos aislados del mundo y las cosas que ya se hicieron en la buena dirección, aunque con demoras, como arreglar con el Club de París, arreglar con Repsol, con el CIADI, etcétera, van a perder todo valor y Argentina va a volver a estar como estuvo lamentablemente los últimos 13 años, aislado financieramente del mundo. Y eso trae también un aislamiento comercial. Por ejemplo, el crédito comercial para el financiamiento de las importaciones indispensables o de la inversión también se va a ver afectado si este tema no se resuelve. Estas son complicaciones adicionales. Pero lo que no hay que caer es en el argumento que hace el gobierno, que es totalmente equivocado, de que los problemas que hay actualmente son causa de este problema de los fondos buitres. No, los problemas que hay actualmente son todos causa de lo malo que han sido las políticas que se vienen aplicando, no desde el 2007, 2008, como suele decir Labaño, como dicen la gente que ahora está con, o algunos de los que están con Massa, sino desde el 2002 en adelante, cuando realmente se desorganizó la economía argentina y se reintrodujo la inflación y se crearon todos los problemas que hoy vivimos.
Buenos días, con las disculpas del caso al invitado, ¿qué tal, Domingo Felipe Cavallo? Y a los oyentes, pero bueno, el subte me dejó varado, así que tuve que venir en taxi, y por arriba no es tan fácil llegar, por arriba no es tan fácil. Y yo no quería, lo estaba escuchando con atención, cortar el clima del reportaje.
Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, Domingo, es un gusto tenerlo acá en el programa. Y bueno, hacía bastante que José Luis sabe que lo estábamos buscando desde el año pasado para tener una charla.
Y creo que el otro día salimos.
El otro día
no
salimos,
si por
pero,
esta radio.
No,
por
esta radio en el programa Enrique Sebach.
Después que salí en ese programa, digo, uy, les he tomado no sé cuántos minutos, porque yo cuando empiezo a hablar, hablo largo.
Yo eso lo reconozco y lo respeto, pero ahora le voy a pedir un par de respuestas cortas. En función de lo que estábamos hablando, ¿no? Primero, hoy aparece en el diario Clarín una disputa entre dos de los padres de esta renegociación, que fueron Labaña y Guillermo Nielsen, que tienen posiciones diferentes en cuanto al tema de la Rufo. ¿Usted por cuál se inclina, por alguno de los dos? ¿Cree que ninguno de los dos tiene razón? Uno plantea que hay que encontrar un lugar para pagar sin sufrir embargos, y el otro que es posible cumplir con el fallo y que no es tan difícil como se viene planteando o el gobierno lo planteó.
Yo creo que es difícil porque el gobierno ha interpretado la cláusula Rufo de una manera inconveniente para la Argentina. Entonces, es probable que los abogados de Argentina, cuando, por ejemplo, los tenedores de bonos reestructurados reclamen el mismo tratamiento que eventualmente el gobierno le daría a los fondos buitres, los abogados de Argentina se van a encontrar con que tienen que desdecirse de lo que ya oficialmente el gobierno argentino dijo. Ahora, yo creo que tanto Labaña como Nielsen son absolutamente responsables de la situación que se está viviendo, porque ellos han presentado como exitosa, y ayer he visto que Alberto Fernández también en un programa de televisión presenta a la reestructuración del 2005 como exitosa, y esa reestructuración fue un desastre, porque usted cuando reestructura la deuda lo hace no solo para aliviar el costo financiero para el país que significa el servicio de la deuda, sino sobre todo para volver a acceder a los mercados de capitales a tasas razonables de interés. Si usted, por ejemplo, reestructura la deuda y después tiene que pagarle a Chávez o a quien le dé financiamiento 13, 14, 15% de interés, usted está peor que antes, porque va a tener un costo financiero permanente.
Bueno, esta es la otra pregunta. Esta es la pregunta que seguía. ¿Salimos alguna vez del default o en realidad nunca terminamos de salir del
todo? No, no salimos nunca porque no ganamos acceso a tasas normales a los mercados de capitales. Cosa que sí ganó Ecuador, cosa que sí ganó Uruguay, cosa que Bolivia. Ha ganado Grecia recientemente, sí. España, todos los que han pasado por crisis financieras, algunas de las cuales mucho más graves que la Argentina, reestructuraron su deuda o la refinanciaron y después tuvieron acceso normal a los mercados de capitales. Nosotros nunca lo tuvimos desde el 2005 en adelante. Pero además, en el 2005, esa reestructuración que se hizo con la peor estrategia desde el punto de vista de enfrentar el peligro que siempre existió de que quedaran holdouts y fondos buitres que accionaran, litigaran y finalmente ganaran como ganaron en los tribunales de Nueva York. Y en ese sentido, fue por necios o por prejuiciosos, porque la reestructuración de la deuda que habíamos comenzado el 1 de noviembre del 2001 y cuya primera etapa se había cerrado el 30 de noviembre de aquel año, tenía una segunda etapa que estaba preparada para lograr que los tenedores de bonos, que en ese momento ya eran por capital por 40 mil millones de dólares, no más de eso, bajo ley extranjera, se vieran prácticamente obligados a canjearlos el 100% por nuevos bonos con tasas de interés mucho más bajos y plazos más largos. ¿Por qué se iban a ver obligados a canjearlo? Porque íbamos a poner, y estaba todo preparado, incluso con el correspondiente asesoramiento legal, íbamos a poner unas cláusulas que con una mayoría del 66% de votos a favor, iban a disponer que los holdouts se quedarían con bonos que perdían la jurisdicción de Nueva York, es decir, que no iban a poder litigar en Nueva York. En lugar de seguir esa metodología, que aquí nos la había venido a explicar Jacob Frenkel, dos veces presidente del Banco Central de Israel, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, uno de los líderes junto con Paul Volcker del Grupo de los 30, un economista que en ese momento trabajaba en Merrill Lynch y que fue enviado precisamente por Stanley Fischer y otra gente que nos quería ayudar, incluida Ann Kruger, que estaba trabajando en un tema de reestructuración de deuda soberana. A ese hombre, que lo habíamos tenido de asesor, lo habíamos designado asesor, lo excluyeron expresamente en el año 2005. No quisieron ni siquiera escuchar el asesoramiento porque nos había apoyado a nosotros en el 2001.
Estaba como contaminado el hombre.
Claro, y resulta que aceptaron a Merrill Lynch, pero le pidieron a Merrill Lynch que no apareciera para nada Jacob Frenkel. Con lo cual, se inhibieron de aplicar la metodología que hubiera permitido que no quedaran holdouts o que si quedaban no tuvieran la posibilidad de litigar en Nueva York. En lugar de eso...
Perdón, ¿qué le faltó en el 2001?
Bueno, nos faltó llegar a enero, febrero, poder terminar la reestructuración de la deuda y después dejar flotar el mercado cambiario, que con la deuda reestructurada...
¿Usted siente hubiera... que le faltó el apoyo necesario como para poder llegar hasta...?
Y además las torres gemelas, no hay que olvidarse de que...
El Fondo Monetario, claro, pero no, lo del 2001 es toda una historia
complicada,
que yo he explicado varias veces. Ahí lo que faltó fue inteligencia de la dirigencia argentina. Cuando el Kjöller, el director gerente del fondo... Sí. En el mes de noviembre nos retaseaba un desembolso que era clave para que
1.200 millones.
Sí, 1.200 millones. Y después, cuando directamente anunció la suspensión del programa argentino, justo en el medio de un proceso de reestructuración de deuda, yo fui allá, los enfrenté, sí. Me dijeron, bueno, rehabilitamos el programa si aprueban el presupuesto para el año 2002 y si le dan tratamiento parlamentario a una nueva ley de coparticipación federal. Yo dije, bueno, trato hecho, pero nos rehabilitan de inmediato el programa. Eso significaba que nos tenían que dar casi 10.000 millones de dólares que nos hubieran venido muy bien para enfrentar la crisis, sí. El retiro de depósitos de los bancos que se había producido en varios meses anteriores y que había sido dramático durante el año, durante el mes de noviembre. Volví y le expliqué a Rucauf, a Dualde, a, por supuesto, a De la Sota, a los principales gobernadores, a Kirchner, y le expliqué también a Alfonsín y a los principales dirigentes del radicalismo y, por supuesto, a De la Rúa, que era el presidente. El único que manifestó voluntad de apoyar fue el presidente De la Rúa. Todos los otros dirigentes, más bien, vieron la oportunidad de que fracasara yo como ministro de Economía, porque todos me veían a mí como... una especie de competidor
en verdad Domingo lo era, pero
ahí le faltó inteligencia para no darse cuenta que no me iban a hacer fracasar a mí,
sino al país.
Iban a producir una catástrofe en el país, que fue lo que realmente ocurrió.
Le voy a pedir acá a Domingo Felipe Cavallo una pausa, porque nos hemos puesto en un tema demasiado histórico y un día lo invito al programa Tenemos Historia, hablamos específicamente de las cuestiones del pasado. Pero la segunda parte de la nota me gustaría hablar del Camino a la Estabilidad, su último libro presentado por Sudamericana, que lleva por subtítulo Cómo derrotar a la inflación para avanzar hacia el desarrollo económico y el progreso social, que es un poco tratar de hablar del futuro. Vamos a la tanda y seguimos después conversando con Domingo Felipe Cavallo.